Don Arsenio, muy buenos días.
Buenos días.
Qué buen premio este, ¿no?
Sí, es un premio que realmente pues es muy entrañable, ¿no? Porque los que conocimos a Mariano con Rafael de Armas, fueron los impulsores de los primeros pasos de lo que hemos llamado la revolución vitivinícola, ¿no? Y además lo hacían como agentes de extensión agraria con una implicación como funcionarios, que ellos no tenían horarios, no tenían expedientes, sino todo empezaba y todo acabar en mejorar la agricultura. Entonces, llevar el nombre de Mariano, y en mi caso también el de Rafael por otro tema, pues me llena, como diría el otro, de orgullo y satisfacción.
Pues, es una persona entrañable, una persona que se caracteriza por su compromiso con el territorio, con su compromiso con conjugar la protección medioambiental con las explotaciones agrícolas de calidad que garanticen pues las dos cosas, la protección del territorio y la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y fundamentalmente en el campo de la viticultura, donde Arsenio es un auténtico especialista, ¿no?
Gracias.
Cuéntanos un poco cómo, cuando no era tendencia, porque ahora sí es tendencia hablar de ecología, de medio ambiente, pues un joven tacorontero se metía en la época de Guillermo Graham a grandes retos, donde conjugar esa protección medioambiental a través de las explotaciones agrícolas. ¿Cómo se veía en aquella época, años 80, donde no estaba de moda?
Sí, bueno, más o menos, digamos que uno tiene que tener una trayectoria vital, ¿no? Y mi trayectoria vital ha sido de jovencillo. Yo soy, digamos, que me he desarrollado toda la vida profesional en Tacoronte, soy de Valle de Guerra. Entonces, además vengo del mundo agrario, mis padres eran medianeros, ¿no? Entonces, vi un tema que es que, bueno, por un lado, la agricultura había que modernizarla porque comemos de ella, tenía que ser compatible con temas ambientales, y eso es un tema que yo lo he llevado, pues no, evidentemente vas evolucionando, pero sabías que desde siempre no podía ser eso de dar venenos todos los días, y después también vas entendiendo que hay que ir con la autosuficiencia, es decir, cuanto menos dependamos de fuera, mejor. Y eso, que parece muy moderno, ya lo decían los militares en los seminarios cívico-militares en los años 70. En unos seminarios que se hicieron, los militares decían que aquí había que buscar la autosuficiencia de Canarias, que ahora parece una cosa de ecologistas y rojos. Entonces, los militares de los 70 decían eso. Y entonces, bueno, y realmente mi compromiso, porque es que me gustaba el campo y quería que coincidieran mejoras sociales, para lo cual había que tener eficiencia técnica, eficiencia ambiental y, bueno, evidentemente que en el campo se pudiera vivir como se vive en otro sector, que la gente tenga perras en el bolsillo, tenga un horario y que realmente, porque es que si no, esto se nos va al traste, ¿no?
La agricultura en Canarias y en concreto en Tenerife cada día está más abandonada. Nada, porque realmente eso que acabas de decir no se puede conjugar, ¿no? Es decir, tener una vida sostenible y vivir de la agricultura cada día es más complicado, ¿no?
Pero no es imposible, es decir, pasa pues porque hay una serie de mecanismos y algunas veces, pues antes eran los jangolleros, ahora hay las grandes superficies, lo que sea, y realmente las rentas se van trasladando desde el sector productivo al sector servicios, ¿no? Es decir, pues el agricultor que está plantando todo el año le dan dos perras y después el resto de la cadena de valor es lo que se queda con el resto, ¿no? Eso no tiene que ser imposible. De hecho, hay ejemplos de gente que lo está haciendo bien, que vive dignamente, que tiene su horario propio, que no tiene que estar, digamos que, bueno, porque trabajar en el campo tiene la ventaja de que trabajas al aire libre, trabajas a tu ritmo, nadie te está incordiando demasiado, cuando llueve te mojas, eso sí, pero eso hay que hacerlo compatible, y era también una aspiración de Pedro Molina como ganadero, con un tema de, bueno, de cierta calidad. No puede, evidentemente, hoy no hay que, para estar en el campo no hay que estar todo el día con la asada. Hay maquinaria para hacer las cosas y lo puedes hacer dentro de un tractor con aire acondicionado. Que después hay que buscar soluciones porque un tractor no se amortiza en un minifundismo, sí. Pues, por ejemplo, hay que crear empresas de servicio que den servicio a varios agricultores y que, por ejemplo, para plantar las papas, un tractor le planta las papas a 10 agricultores o para recogerlas. Es decir, que soluciones hay, imposibles no son. Hace falta compromiso de la sociedad, de las entidades, y el ejemplo lo tenemos en Gran Canaria. Gran Canaria está incrementando muchísimo el índice de autoabastecimiento.
Bueno, tú estás formándote en el ámbito agropecuario desde la más tierna infancia, ¿no? Eres ingeniero técnico agrícola, sí. Estudiado en Las Palmas. ¿Cuándo decides que del mundo agrícola lo más importante en tu vida iba a ser el vino?
Realmente no lo decides. Realmente la vida son serendipias casi, ¿no? Vamos a ver, en mi casa mi padre y mi abuelo hacían vino y tenías unos conocimientos elementales. En la carrera, pues también estudia una parte de industrias agrarias, aunque era la Universidad Politécnica de Las Palmas, la facultad era de La Laguna. Entonces, lo que pasa que fue en aquel momento, en la división de las dos universidades, en la que, bueno, Las Palmas se quedó con la parte técnica, y por eso decíamos Universidad Politécnica de Las Palmas, y entonces nosotros pertenecíamos a Las Palmas. Pero bueno, que realmente después ya acabó pues, con dos universidades, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trabajaba en una empresa de suministros agrarios dedicado importante a la viticultura, con un palmero enamorado de la Malvasía, que era Antonio Carballo. Y ahí pues fueron mis primeros pasos. Y ya después, cuando Tacoronte decidió, yo estaba siempre, me gustaba ir a las Semanas de la Lóndiga, y cuando Tacoronte decidió emprender este camino, pues me tocaron para ir. Primero fue con un contrato de 6 meses y luego ya pues se consolidó la plaza, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí seguimos en ese mundillo. Y como no me era ajeno, conocía tanto a nivel profesional como por ser de la zona, a la mayoría de los viticultores de la zona y demás, pues por ahí nos encaminamos. Pero inicialmente mi especialidad es hortofruticultura y jardinería, ¿no? Entonces, pero la vida te va llevando por donde le parece, ¿no?
Si te digo Centro Comarcal de Servicios Sociales y Desarrollo Comunitario, ¿qué recuerdos te trae?
Muy bueno, porque fue, digamos, una iniciativa del Ayuntamiento de Tacoronte, de José Luis Figueroa y Guillermo Graja, y José Luis Figueroa, y realmente allí se intentaban resolver los problemas candentes del municipio, ¿no? Del municipio y de la comarca, porque una de las cosas importantes de esas iniciativas en ese momento es que no se circunscribían al ámbito municipal porque no tenían solución en el ámbito municipal, sino tenían solución a nivel colectivo. Entonces, en ese centro convivíamos gente con proyección, con funciones más económicas o más técnicas, que queríamos mejorar el tema del vino, porque también con el tema del vino se pretendía, digamos, ordenar un poco el territorio, porque el territorio en aquel momento, la gente había una crisis en el tema del vino y se quería vender, la gente lo que quería era vender las fincas y ya está, entonces había que revalorizarlo, y esa era una de las funciones, pero en ese centro de servicios sociales pues empezó una cosa que era interesantísima, que era una de las primeras emisoras locales, Radio Norte, que ahí se formaron
mucha gente
y además buena también. Ahí empezó Delirio, un grupo de teatro. Uh-huh. Ahí se tenía un centro de planificación familiar, que hablar hoy de planificación familiar y cosas, ya está desfasado, pero en aquel momento era muy moderno. Muy moderno no, era...
Y muy necesario.
Y muy necesario porque, bueno, pues los temas afectivos...
Estamos hablando de los años 90.
Estamos hablando del año 86. Estamos hablando del año 86, bueno, pues...
Todavía había miedo por comprar preservativos en la farmacia.
Había en farmacia que no te los vendían.
recuerdo aquella época. Entonces,
y después también había otro tema, que es que, claro, pues el tema de los anticonceptivos y tal. Entonces, pues, vías que, claro, como siempre, la pobreza va a donde más pobreza hay, ¿no? Entonces, el desconocimiento y la pobreza iban juntos, o suelen ir juntos. Entonces,
Siguen yendo juntos.
Entonces, donde menos posibilidades económicas habían, vías familias cargadas de chiquillos, niñas con embarazos deseados y tal. Y ahí convivíamos todos, ¿no? Ahí convivíamos técnicos y tal. Y eso fue una explosión de, bueno, también de interesante. Y con un ayuntamiento con muchas iniciativas y con un personal volcado. Y junto con eso, pues, se empezó también la ordenación territorial, el trabajar en el plan general, muchas cosas. Bueno, fue una época bonita. Aparte que en esa época tenía 25 años y, bueno, pues estaba a tope.
Y había que cambiar el país sí o sí.
Y estaba a tope. Sí, tenías todo, ¿no?
Era otro país diferente, con sus cosas mejores y algunas peores, pero desde luego un país lleno de ilusión. Yo creo, sinceramente, que la sociedad ha evolucionado a mejor, ¿no? Yo no me cambiaba lo como se vive en el año 2026 a como se vivía en el año 87, aunque había mucha más ilusión en aquella época que la que hoy tenemos los ciudadanos. Pero si algo ha evolucionado del 87 al 2026 es la producción de vino en Canarias. Es decir, el vino que yo bebía cuando llegué aquí en el 89 al que bebo ahora es la noche y el día, ¿no? Y en eso tienes algo tú que ver, ¿no?
Bueno, hemos tenido que ver muchísima gente, ¿no? Es decir, yo en broma he dicho algunas veces que si todos los sectores productivos de Canarias hubiesen evolucionado a la velocidad que ha evolucionado el subsector del vino, Canarias sería mucho más desarrollada hoy que el Napa Valley. Es decir, vamos a ver, foto del año 86, 87. vinos elaborados en cascos de mi tatarabuelo, con olores fatales, que se vendía. Bueno, había gente que lo hacía bien, pero
la mayoría
con defectos. La gente, la mitad de la cosecha se perdía porque se picaba. Y bueno, pues con unos temas atávicos. Las mujeres no podían entrar en la bodega.
El azufre se olía en los vasos de vino.
Y todo eso. Y se vendía en economía sumergida, daba las perras, se te metía en el loncillo y ya está. A un viticultor y un bodeguero hoy que está utilizando la inteligencia artificial para prevenir enfermedades, a unos diseños etiquetas que no tienen nada que ver y unos vinos que han demostrado en este mundo que son tan buenos como el que más. Habrá gente que le gusta los canarios y gente que no le gusta los canarios. Pero además hemos sabido descubrir nuestra riqueza, que era nuestra diversidad varietal, ¿no? Y todo eso se ha puesto en valor. Por tanto, hoy un empresario vitivinícola o una bodega está a nivel de cualquier sector y todos los sectores no han evolucionado a esa velocidad, ni muchísimo menos. Ni muchísimo.
La denominación de origen Tacoronte Acentejo engloba un montón de variedades, como bien dice, que no tiene por qué ser la viña igual que la denominación de origen. Pero también tiene mucha responsabilidad eso de la denominación de origen, de la mejora, ¿no?
Sí, vamos a ver. En el año 85, pues el vino pasaba parecido a lo que está pasando en algunos momentos ahora, ¿no? Se vendía todo el vino que se vendía sea vino de Tacoronte, porque era donde llegaba el tranvía en su momento. Pero bueno, era
de había un tranvía.
Había un tranvía hasta principios de siglo, algo así, y del siglo pasado, o hasta mitad del siglo pasado. Entonces, casi todos eran de la Parra al Muelle, ¿no? Había que proteger, lo primero era que había que proteger nuestra producción local. ¿Cómo la protegía? Pues lo primero, metiéndolo en una botella, poniéndolo en una etiqueta para que no hubiera posibilidad de fraude, y la segunda es solicitando una denominación de origen. Realmente se hizo al revés, se solicitó la denominación de origen. Esa denominación de origen, que en aquel momento las competencias no estaban transferidas, estaban en el Ministerio Central, en Madrid, como nos gusta decir aquí, hubo que pelearlo. Y entonces la idea era que, como era muy complicado, empezar por una denominación de origen para Tacoronte Acentejo, y luego ampliarla y que fuese la de Tenerife, que es realmente lo que tenía que haber culminado el proceso. No tener 5 denominaciones de origen en un territorio tan pequeño, que realmente es una, desde mi punto de vista, o 5 consejos reguladores, una carga, ¿no? Pero bueno, como dije antes, la vida viene como viene y van surgiendo cosas y bueno, pues hoy tenemos Tenerife, pues ha cogido 6 denominaciones de origen, las 5 locales, más la denominación de origen Islas Canarias, ¿no?
¿Y la Canaria engloba a todas o es otra denominación de origen
diferente? Es otra denominación de origen. Después, en cada territorio puedes optar pues por una o por otra. Hay denominaciones de origen que te permiten pertenecer a las dos y hay denominaciones de origen que sí, o estás allí o estás aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que es que el movimiento o que va a haber más movimientos poco a poco y esto tendrá que llegar poco a poco a una solución un poquito más lógica. Es decir, donde no hace falta esfuerzo y donde hay que poner toda la energía es en la producción de vino, que ahora en este momento, por ejemplo, hay más demanda que producción, y en mejorar los sistemas productivos, y no en la burocracia. Entonces, creo que hay que trasladar parte de esos esfuerzos que se están haciendo ahora hacia optimizar la promoción, optimizar el control. Hay que tener una oficina en cada zona de la isla, porque el viticultor de Abona no tiene por qué venir a Tacoronte o al revés, pero sí hay que intentar que estas cosas y que el dinero vaya donde realmente hace falta, que es a la investigación, a la ayuda al agricultor, a modernizar, a saneamiento varietal. Nuestras variedades son muy poco productivas. Hay que tener en cuenta, por decirlo rápido, que el coste de mantener una hectárea de viñedo en esta zona está en torno a los 6.000-9.000 euros, y con producciones de 2.000-3.000 kilos hectárea, que es la media, tendríamos que, para que fuera rentable, vender a 4 euros el kilo de uva. Y se está vendiendo, en el mejor de los casos, a 2 y algún caso a 3. ¿No? Es decir, bueno, tenemos...
Eso se arregla tocando las viñas con injertos.
Eso se arregla, es complicado, es decir, eso se arregla en primero. Nosotros, como no nos había entrado la filosera, pues cuando
ibas, otra.
Sí, cuando nos ibas a plantar una viña, un vecino le pedía las varas a otro y así. Eso en Península era distinto porque te ibas a un vivero a comprar material certificado. Eso significa que, pues digamos que la mayoría de las cepas que hay en muchas de las parcelas no son productivas. Por tanto, eso se arregla pues con saneando, seleccionando, saneando el varietal, injertando cuando haga falta, cuando no, pues no, pero si la filosera se queda, habrá que injertar, y logrando cepas más productivas. Entonces, para llegar a 7, 8 mil kilos por hectárea, que sería lo razonable, ¿no?
¿Tanto? Es multiplicar por 3.
Sí, esa sería, digamos que sería, vamos a ver, Rioja está en 6.000, pero por temas legales, podía ir a más. El Chacolí está en 12. Nosotros, digamos que, hombre, yo me conformaría entre 5 y 7, pero eso significaría que podíamos tener cepas. Aparte que aquí, debido a la diversidad que hay en la isla, no todos tenemos que producir igual. Habrá gente que se especializará y producirá vinos que cuesten, digamos, el kilo de uva, 7 o 8 euros, porque está en unas condiciones en los Altos de Vilaflor, en unas condiciones muy, muy especiales, pero digamos que si queremos llegar al gran público hay que tener precios relativamente razonables, ¿no? Y eso significa que hay que mejorar la productividad.
Arsenio, ¿cómo se te ocurre meterte en política?
Realmente yo entiendo que la política, es decir, vamos a ver, te voy a...
Ha sido poco, pero bueno.
No, te voy a decir algo más, ¿no? A mí, digamos, para resolver los problemas de una sociedad no puedes quedarte viéndolos desde la orilla.
Completamente,
¿no?
De acuerdo.
Entonces tienes que mojarte. Y yo ahora es cuando menos me he mojado. Yo me mojé a los 15 años, a los 16 años. Incluso recuerdo una vez que había en mi pueblo había un cura que nos cerró un club juvenil, nos unimos y yo con 14, 15 años logramos que el obispado lo cambiara. Es decir, que eso no me viene de nuevo, ¿no? El meterme en fregados políticos. Estuve vinculado a los movimientos estudiantiles por la democracia antes que llegara Franco. Pues imagínate, tenía 14, 15 años. Y bueno, pues después eso se ha quedado ahí y la conciencia política y la conciencia, no la militancia, pero sí la conciencia política, pues nunca la he perdido. Realmente casi las cosas que he hecho es porque estoy convencido que hay que transformar la sociedad y que la sociedad la tenemos que transformar todo. Y no puede ser que haya políticos profesionales y gente que estemos viendo lo desde fuera. Entonces, bueno, hace un año, en el año 23, Sandra Izquierdo me dijo que le echara una mano.
Y se la echaste.
Y bueno, pues me sedujo, se la llamo, hicimos lo que pudimos. Cuando lo consideré necesario, di un paso a un lado para que entrara Iván y yo seguir trabajando lo que me gustaba, que a mí donde me gustaba es trabajar por debajo, haciendo las cosas. Y bueno, pues fue una experiencia interesante y no pasa nada. Y creo que además que es interesante que todos los ciudadanos, porque eso es decir, los políticos, no, los políticos salen de la sociedad. Si tenemos políticos buenos es porque salen del extracto, es decir, no vienen, los políticos no vienen de Marte. Los políticos están. Hay sociedades como las nórdicas que tienen un sistema más comprometido, incluso en España, podemos hablar del País Vasco o de Cataluña o de Navarra, que independientemente de las opciones políticas que lo gobiernen, han mostrado su eficiencia y su arrastre, y hay sitios donde seguimos teniendo los mayores índices de pobreza, donde hay la mayor desigualdad social, y ya está. Entonces, los ciudadanos, creo, yo los animaría a que, con sus opciones, aquí estamos, afortunadamente, todavía estamos en una democracia, pero que den pasos adelante porque es la forma de que las instituciones respondan a los intereses ciudadanos.
En eso tienes toda la razón, y la verdad es que la política nos inunda en todos los lados y los ciudadanos no podemos vivir de espaldas a ellos. Hay que involucrarse, hay que tomar partido. Cada día pasa que es difícil tomar esa decisión. Arsenio, ¿y qué te iba a decir yo? ¿A qué te vas a dedicar ahora después de haber recibido este premio y ya tener la jubilación?
Bueno, pues digamos que el tiempo, antes, me falta tiempo todavía. Sí, lo primero, bueno, pues tengo un nieto ahora que eso
hará,
eso pues digamos ya me ocupa muchas ilusiones. Tengo una huerta en casa que
la huerta de trabajo,
sigo plantando mis papas, tengo mis frutales y cosas de esas y sigo colaborando en cosas y realmente pues bueno, también me gusta implicarme en temas, no a políticos pero sí sociales, pues colaborar con donde haya que colaborar y estar donde haya que estar.
Pues igual yo te voy a proponer que te incorpores al equipo de Gente Radio y busquemos la manera de hacer una sección semanal que hable del sector primario, de los vinos, de los campos canarios, de lo importante que la gente vea atractivo el ganarse la vida ahí, que las administraciones públicas tomen conciencia de la realidad sanidad, del sector primario, porque tú, aparte de vino, sabes de todo esto mucho.
Bueno, se intenta, yo he sido un culo inquieto, ¿no? Pero nada, de todo se puede hablar, de todo se puede hablar.
Pues Arsenio Gómez, felicidades por este premio Mariano López y muchísima suerte.